Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE. Tenemos presidente del gobierno, ya no en funciones, pero no tenemos gobierno. Enseguida intentamos comprender las razones de lo que está pasando. Sánchez ha tomado posesión en un día en el que hemos conocido los datos de la población de nuestro país, de la población española, en la primera mitad del 19, del año pasado. Los datos de población, que en otro momento podrían ser anecdóticos, pues ahora son decisivos, porque España vive lo que se ha calificado como un invierno demográfico. Tenemos pocos niños, los españoles tenemos pocos hijos, muy pocos hijos. Y el dato es bueno, y el dato es bueno. ¿Por qué es bueno si los españoles seguimos teniendo pocos hijos? ¿Por qué miles de colombianos, venezolanos y marroquíes se han instalado en España? La migración no es parte del problema, la migración es parte de la solución.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
Este era el momento en el que Sánchez prometía su cargo. El rey le ha dicho que la promesa, la toma de posesión, ha sido rápida, simple y sin dolor. Pero ha añadido Felipe VI, comentándole a Sánchez lo que tiene por delante, que el dolor viene después. El dolor es un gobierno de coalición con Pablo Iglesias y con el apoyo pues de PNV, Esquerra, Bildu. Tenemos presidente del gobierno, pero no tenemos gobierno, porque Sánchez, en una decisión inédita, hasta la semana que viene no va a anunciar la composición de su gobierno. ¿Por qué lo hace? Lo hace fundamentalmente para marcar terreno frente a Podemos, porque Podemos ya ha venido anunciando cuáles son los ministros, de qué se van a encargar, que van a ocuparse también, además de los 5 ministerios que tenían, de la Agenda 2030, lo que les permite entrar en temas económicos e internacionales. Esta decisión de aplazar la formación de gobierno la ha intentado explicar Carmen Calvo en Televisión Española.
Mientras que uno no tiene la garantía de que de verdad tiene los votos y va a ser investido hasta el último minuto, pues no debe sentirse que ya es presidente y que ya puede tomar decisiones. Hay formas en la política que son fondo, no son forma, y conviene no saltárselas.
Conviene no saltarse las formas, es la explicación que ha dado Carmen Calvo. ¿Qué formas hay en saltarse? ¿Qué formas sería? ¿Estaría saltándose Sánchez si hubiera anunciado ya su gobierno? Ninguna. Sánchez, que ha estado dispuesto a saltarse muchas formas, por ejemplo, convocando un debate de investidura en vacaciones de Navidad, en víspera de Reyes, ahora invoca las formas para aplazar. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa dos cosas. Que Sánchez vuelve a plegar las instituciones. Había mucha prisa por tener gobierno y ahora resulta que no vamos a tener gobierno hasta la semana que viene. O sea, Sánchez pliega las instituciones a sus necesidades políticas personales, en este caso a su necesidad de marcar terreno frente a Podemos. Y así arranca esta legislatura, con el socio principal, Sánchez, intentando recuperar el terreno que ya ha perdido frente a Iglesias. Porque Iglesias ya le ha comido la merienda a Sánchez en muchas cosas. Sánchez ha tenido que asumir la agenda económica e ideológica de Iglesias. Iglesias ha seleccionado las políticas. Iglesias ha hecho el discurso más contundente, con más enjundia. E Iglesias anuncia los pasos que se van a dar. Todavía no ha arrancado el gobierno y ya está Sánchez compitiendo por el terreno perdido frente a Iglesias. Sánchez convirtió el debate de investidura en un ataque a la oposición para no tener que explicar qué había pactado con Esquerra. Fue una estrategia hábil, porque cuando tú pones el campo de juego, si tú pones el campo de fútbol, acaba ganando tu equipo, porque las reglas las pones tú, que es lo que hizo Sánchez en el debate de investidura. Sánchez se dedicó a atacar a la oposición para no tener que explicar qué ha pactado con Esquerra y para no tener que explicar qué ha pactado con Esquerra, justo lo contrario de lo que prometió en la campaña electoral. Sánchez no habla, pero quien sí habla es Iglesias. Iglesias, que ha sido el mediador con los independentistas, ayer estuvo en La Sexta y aseguró que habrá consulta, que tiene que haber referéndum para que hablen los catalanes.
Dejemos que todo el mundo ponga sus ideas encima de la mesa y finalmente lo que se decida que lo vote la ciudadanía en Cataluña.
Que lo vote la ciudadanía en Cataluña, no la ciudadanía en toda España, que es quien tiene que decidir sobre la soberanía de España. El pacto con Esquerra va más allá de lo que conocemos. Habrá que seguir escuchando a Iglesias y habrá que ver cómo queda la política catalana tras las inminentes elecciones en esa comunidad autónoma. Con un tripartito en Barcelona, Comunes, Esquerra y PSC, habrá seguramente tripartito en Madrid, aunque Esquerra no entre en el gobierno, y la legislatura no será corta. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la justicia francesa aprueba la extradición a España del etarra Josu Ternera por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987. En este atentado murieron 11 personas, 6 de ellas niños. Lorena Fernández.
Decisión que no es firme, ya que el histórico etarra puede aún recurrirla ante el Tribunal Supremo francés. Su último cartucho para evitar ser trasladado a España y ser juzgado aquí por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, que causó la muerte de 11 personas hace 33 años. París responde así a la petición de extradición que el gobierno le hizo en junio. Josu Ternera fue detenido en mayo en los Alpes franceses cuando acudía a una revisión médica. En ello se había escondido de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España. Hay que recordar que tiene varias causas pendientes. Además del atentado contra esa casa cuartel de Zaragoza, el del asesinato en 1980 en Vitoria de Luis María Ergueta.
Y te cuento que ha fallecido el bebé que había nacido hoy en una patera que se dirigía a las playas de Lanzarote. COPE Canarias, Santiago Morollón.
Se confirma el fallecimiento del bebé que iba a bordo de la patera localizada a 15 millas de la costa de Lanzarote. Su madre había dado a luz en plena travesía en medio del Atlántico en una embarcación en la que van a bordo otras 42 personas de las que todavía se desconoce su estado de salud. Un helicóptero ha ido a su encuentro para ver si es necesaria alguna evacuación de emergencia. En 2019, 16 personas fallecían en el mar intentando alcanzar Canarias, un año en el que se ha vivido un repunte de la inmigración que, como vemos, continúa en este 2020.
Y la capilla ardiente de la infanta doña Pilar de Borbón, fallecida a primera hora de esta tarde a los 83 años, se instalará en su casa de Madrid. Doña Pilar hablaba cada año con Carlos Herrera con motivo de la celebración del Rastrillo de Nuevo Futuro, el mercadillo benéfico del que era presidenta de honor y que proporciona un hogar digno a niños y adolescentes que por ser huérfanos o tener problemas familiares no lo han podido tener. En una de esas entrevistas también habló en COPE de su sobrino el rey Felipe VI.
Yo creo que el país ha demostrado, bueno, que tenemos una monarquía y que continúa, y que es una continuidad, lo cual la continuidad en las cosas es lo bueno.
Y ya en los deportes comienza la Supercopa de España en Arabia Saudí, Luis Munilla.
Con la primera semifinal, Pilar, esta tarde a las 8 entre Valencia y Real Madrid. Jovic apunta a titular por Benzema en el Madrid, Maxi Gómez por Rodrigo en el Valencia. El partido lo va a contar Tiempo de Juego desde las 7 y media hoy en la cadena COPE. Mañana la otra semifinal entre Barça y Atlético de Madrid. En el Atlético, entrenamiento y rueda de Simeone por la tarde, y en el Barça a esta hora tendría que estar compareciendo también en rueda de prensa Ernesto Valverde, pero el conductor del autobús ha equivocado el camino y va todo con retraso. Y en el Rally Dakar, Carlos Sainz ha perdido 4 minutos, pero sigue líder en coches. Fernando Alonso ha perdido 26 y ha contado a su llegada esto que nos acaba de enviar Carlos Miquel de hace unos minutos.
Hoy era como si, bueno, en el ciclismo eres un buen contrarrelojista y hoy era montaña, ¿no? O sea que sabía que me tocaba perder un poco y en otro tipo de pistas o en la segunda semana cuando haya dunas o lo que sea, igual nuestro coche tiene un pelín más, ¿no?, de prestaciones. Así que contento después de un día súper estresante porque los 150 kilómetros sin repuesto no se me hicieron interminables.
Lo dicho, a las 7 y media tiempo de juego en COPE con el Valencia Real Madrid de la Supercopa.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Luce el sol en esta tarde tan agradable. ¿Qué tal? Saludos. 14 grados 14 en Cibeles. Para mañana baja un poco el mercurio. En cuanto al tráfico, 3 accidentes, mucha precaución. Uno de entrada en la A2 en Torrejón y 2 de salida. El primero en la A2 también ahí en Torrejón y el segundo en la A42 en Getafe. De salida hay retenciones en Navalcarnero por unas obras y en la M40 lo peor está en el barrio de la Fortuna sentido A5 y en la M50 en Getafe sentido A42. En la M30 retenciones entre la conexión conexión con la M607 y el enlace con el Paseo de la Castellana. Un motorista de 39 años ha fallecido este mediodía tras un accidente de tráfico con un turismo en el kilómetro 3 de la M30 a la altura de Ciudad Lineal. El suceso ha tenido lugar sobre las 12 del mediodía al chocar la moto con un turismo. Escuchas La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Como te acaba de contar también Fernando de Aro, Pedro Sánchez ya es presidente, pero no presentará su nuevo gobierno hasta la próxima semana. Tanta prisa para celebrar la investidura en medio de la cabalgata de Reyes prácticamente, y ahora a esperar. Vamos, que no parecía tan urgente la cosa, ¿no? Mientras esperamos, la mirada informativa, cargada de incertidumbre y yo diría que hasta de vértigo, nos lleva hoy a fijar la atención en la escalada prebélica entre Estados Unidos e Irán, gravísimo de verdad lo que está pasando, y también esa mirada nos lleva a detenernos en Venezuela. Venezuela, siempre Venezuela, ¿no? Y estos días otra vez de actualidad por los episodios verdaderamente surrealistas que ha tenido que vivir Juan Guaidó en las últimas horas para ser reelegido como presidente de la Asamblea Venezolana. Hoy quiero volver a incidir una vez más en la situación insostenible de miles, de millones de venezolanos que se ven abocados cada año a la miseria o al exilio, que deben salir del país para salvar la vida o desarrollar su talento. Hoy quiero que conozcas a un joven que emociona con su extraordinaria manera de tocar un instrumento tan difícil como la viola, que es algo así como el hermano mayor del violín. Samuel Palomino nació en el estado de Bolívar, en San Félix, en el departamento de Vista el Sol, uno de los barrios más peligrosos de Venezuela. Y fue su madre la que le apuntó a la escuela de música para alejarlo de la violencia de las calles. Aquel niño, que ya va para estrella, se sigue formando ahora en la Escuela de Música Reina Sofía de Madrid gracias a una beca. Y aquí, en medio de una de sus clases, he tenido la suerte de conocerlo, de ver cómo ensaya, de ver y escuchar cómo toca. Sus manos de niño grande ya acarician el instrumento con una maestría propia de los grandes virtuosos de la música clásica. Sus melodías nos tocan el alma y su historia de éxodo y de hombre sin tierra nos toca el corazón.
Pude volver más a Venezuela por la situación país, dinero, muchas cosas. Pues mis padres, de hecho, no están en Venezuela. Ellos se mudaron a Colombia.
¿Salieron?
Salieron. Sí, mi padre es colombiano, tiene la nacionalidad y se fueron allí. Era el único sitio donde podían ser recibidos. Sin embargo, pues han tenido... O sea,
pero ya no tuvieron opción. Llegó un momento que el deterioro era tan grande que tuvieron que irse.
Es que el deterioro es mucho peor de lo que se ve en las noticias. No tiene nada que ver. Es mucho más grave, de verdad. O sea, pues si las noticias decían hace un tiempo, sobre todo se habló bastante de Venezuela cuando las elecciones, pero eso no lo toco yo. Pues lo que parecía en las noticias, que parecía muy terrible, realmente era el doble, el triple de lo...
Pero estamos hablando de violencia, estamos hablando de carestía, de que no hay alimentos, no hay...
Estamos hablando de alimentos, no había carencia de alimentos. Hoy por hoy en Venezuela hay alimentos, pero solamente pueden acceder las personas que tienen dólares, que tienen una moneda extranjera, porque el sueldo del país tampoco, nada, son muchos factores. También tampoco hay medicina, no hay, es una crisis muy grave.
Esto lo decimos tantas veces en los medios, pero parece que ya es como algo que tenemos aprendido y que lo decimos, como que no reparamos verdaderamente en lo que supone eso, en el drama. Porque tú me estás contando de cuando tú eras pequeño, que bueno, sí, en tu barrio era complicado, había violencia y tal, pero bueno, vosotros llevabais una vida de una familia normal. Sí. Tu madre te pudo llevar a música, tú fuiste a la universidad... Uh-huh. Y sin embargo, en los últimos 5 años que tú llevas en Madrid, todo esto se ha ido al traste.
Muy rápido, de verdad. Se ha degenerado el país muy rápido. Ya el problema no es solo económico, también es social. La sociedad se ha dañado mucho en mi país. La gente está muy mal de la cabeza. Pero es que es normal que estén así. Si no pueden comer, si no pueden salir, si no pueden... Es normal.
¿Tus hermanos se fueron también?
Mis hermanos están con mis padres en Colombia, sí. están estudiando. De hecho, mi hermana no ha podido seguir porque ella también ella no siguió con el violín. Quería empezar medicina, empezó en Venezuela y en Colombia lo ha tenido que detener por la situación, por supuesto, económica y que los estudios no son gratis.
¿Qué significa para ti estar en esta escuela?
¿Qué significa para mí? Pues bueno, mira, como te digo, pues lograr un sueño, ¿sabes? Estudiar, sobre todo estudiar. De hecho, la escuela, es que si no hubiera estado estudiando aquí, tal vez o estudiara en otro sitio o no hubiera seguido con la música. Lo que sí es cierto es que desde que estoy aquí, esto ha sido un refugio para mí. Porque ahora mismo, como te digo, no tengo soberanía, no tengo país que me sostenga. Y pues sí, España, la escuela, han sido eso, han sido todo para mí en todo este tiempo.
La música es ahora tu patria.
La música es ahora mi patria, mira qué bonito.
La música es tu patria y nosotros queremos verte, ¿no? Por el mundo, tocando tu instrumento y triunfando, que estoy convencida de que lo vas a conseguir. Yo no soy experta en música, ya me gustaría, pero te he visto y te he oído tocar. Y es verdaderamente asombroso escucharte.
Gracias, muchas gracias.
No sé si está afinada ya la viola y nos puedes tocar algo para nosotros ahora.
Ha sido muy emocionante escuchar a Samuel, al igual que ha sido también muy interesante escuchar a los profesores y a otros jóvenes alumnos que se forman en una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo, como es la Escuela Reina Sofía. Esta es la historia de Samuel, pero hay otras historias, otros sonidos, otros instrumentos, y a lo largo de la tarde también te los voy a contar y te los voy a presentar a todos. Hombre, Pedro del Castillo, ¿qué haces tú por aquí?
Pues yo no quería, Pilar, pero me has obligado a venir.
Hoy te doy permiso para que utilices el micro que está más alejado de mi persona, como diría Pedro Sánchez.
¿Por qué? Me alejo. ¡Ah, que estás mala! ¿Te estás cogiendo un constipado?
¿O por qué es? No se me nota. Anda, pues entonces me lo noto yo más. ¿No?
Un pelín.
Me alegro oír eso, porque significa que no es... Porque yo me oigo como si tuviera una caja encima de la cabeza.
Ya una vez te conté, cuando empiezas a decir en vez de no, do...
es que acabo de decir. Es que no te has dado cuenta, pero...
Ese día entonces ya está mal.
Al presentarte... Creo que ya he metido la pata, no me acuerdo ahora mismo en qué sílaba, y digo, ya esto va de mal en peor.
De mal en peor.
¿Y tú qué tal vas?
Pues a ver, yo te vengo a hablar hoy un poco en plan de estereotipos, ¿vale? Porque es 8 de enero y llega el momento más emocionante.
¿Es el día del estereotipo?
Sí, no. Es el día más emocionante para muchas mujeres en este país.
¿Mujeres? Porque... ¿Solo mujeres?
No, bueno, a ver, es que ves, ya sabía que me ibais a pillar por ahí. Es que llegan las rebajas, entonces,
¿a
claro,
que tú no vas de rebajas?
No me mola especialmente. Y no nos suele gustar, no nos suele gustar. Por eso digo
yo
que vamos a dejarlo
de rebajas,
ahí. Ya, pero venga, hombre, ¿a ti te pega que te gusten las compras? ¿No? Bueno, pues me sorprende bastante, la verdad.
¿Ves cómo los estereotipos nunca hay que utilizarlos?
Vale, bueno, de vez en cuando sí. Desde luego ya te digo que muchos oyentes varones
bueno, total,
que nos estén escuchando...
Bueno, total, ¿qué te has ido de rebajas?
No me he ido, me voy a ir. Me han dicho, ayer mi novia me dijo, este sábado tenemos que devolver unas cosillas. Y es que me ha sonado, pero a semana trágica, o sea, se me ha hecho bola. Porque además, para muchas mujeres nos convertimos como en héroes sin capa, en superhombres o supercheros. Y eso es a lo que realmente todo el mundo sabe que vamos cuando no nos apetece, y es a agarrar un bolso, a agarrar también varias bolsas, a sujetar prendas de ropa, y entonces por eso somos supercheros, no por otra cosa.
Estás acompañando, ¿no?
Sí,
en ese emotivo momento de encontrar la ganga.
Bueno, lo que le he dicho a mi novia es, mira, pues por lo menos tu bolso lo escojo yo, porque ya que lo voy a cargar, por lo menos que me haga juego con los ojos, ¿sabes?
Ahí te entiendo.
Ahí me he puesto coqueto.
No, y sobre todo que no sea muy grande, Pedro, para que pese menos, porque lo de llevarse el bolso de rebajas es complicado. Sí, ahí te entiendo.
No, pero en serio, la gente este fin de semana, si va a un centro comercial, aparte que va a estar como Mordor en El Señor de los Anillos, porque eso se llena muchísimo en estos días, al final, que viene de Reyes, que hay muchas cosas que devolver, que era de historia, ropa y tal, eso se llena un montón de gente. Pero es que además, que por favor observen cómo hay muchos tíos que van detrás de su pareja como si fuesen zombies, que eso pasa, que van cargados como dromedarios, que eso pasa, que además, en cuanto pillan algún momento para sentarse en un sofá y descansar, porque llevan 8 tiendas, pero le quedan 45, lo van a hacer, descansar un poquillo. Entonces, si se pueden acercar, darle un abrazo, darle una botellita de agua, por lo menos ánimo.
Un habituallamiento,
que
¿no?
Que eso se agradece.
Tiene que haber
un
batallones sí, para sí. Habituallar, pero yo creo que para todos, ¿eh? en estos casos, lo necesitamos todos.
No, ya, para, sí, pero, sí, sí, pero sí. Más exagerado lo otro, porque antes pensaba, digo, a mí, por ejemplo, habría cosas que me cuestan que me digan frases concretas, pues yo que sé, estás despedido, eso sería muy doloroso, ¿no?
Pues ten cuidado, ¿eh? Porque a lo mejor
podría...
si sigues con los estereotipos
claro,
te la estás
pasar.
Jugando
estás
conmigo y en este programa
no, España ha sido eliminada de cuartos, también es algo que no quieres escuchar nunca,
nunca
te estás quedando calvo y
¿pero eso, qué tiene que ver eso con las rebajas?
Pero son frases que nos duelen y mañana nos vamos de compras eso,
espera, vamos a colocar cada cosa en su sitio.
Sí.
O sea, no me puedes comparar. Las tres frases que has dicho al principio...
están en el top 10.
Como España cae eliminada en cuartos y te estás quedando calvo con vámonos de rebajas.
Está en el top 10 frases más trágicas que le puedes decir a un hombre.
No,
hombre. A muchos
¿en
hombres.
¿En serio?
Que sí, hombre, vamos, ya te lo digo, que eso seguro, pregunta hoy. Bueno, hace unos años una empresa financiera, que no me sé ahora mismo el nombre, sí que hizo un estudio y reveló cuánto tiempo pasamos, si quieres metemos... En concreto hablaba más de las mujeres, pero vamos a meter en general, para no hablar de estereotipos. ¿Cuánto tiempo se pasan comprando? Bueno, 140 días era realizando compras con sus 24 horas. 140 días en toda una vida, ¿eh? 140 días. 500 en probadores. 500,
espera.
Sí, eso no, ya lo he sumado yo, ¿eh? 531 dedicado a vestirse.
No, espera, un momento que me estás liando. ¿Has dicho 140 días en qué?
En comprar ropa. Eso solo en comprar ropa.
En comprar ropa.
¿Vale? 500 días en probadores.
Pero no ves que no cuadra. ¿Cómo vas a pasarte?
No. Es que se suma todo eso. Luego, 305 días mirando ropa por internet y 531 días cambiándote. Porque claro, toda la ropa que has comprado, te tendrás que ponértela en algún momento. Bueno, he hecho cálculos, esos son 4 años, más de 4 años de la vida dedicados a la ropa. Entonces, lo he pensado y digo, claro, por eso las mujeres saben hacer dos cosas a la vez. Porque es que si no, se os va la vida, se os va el tiempo.
¿Pero a ti quién te compra la ropa? No, pero espera, un momento, ya está.
Vamos a ponernos
serios.
Sí.
¿Quién te compra a ti la ropa, Pedro del Castillo?
A ver,
con tu edad ya.
Muchas veces yo solo, pero es verdad que tengo a mi asesora personal.
No, déjate.
Es mi madre, es la mejor asesora que puedo tener, que me dice, mira, estos vaqueros, cómpratelos grandes, que luego, así cuando crezcas, te siguen valiendo, ¿sabes? Entonces, sí, lo utilizo para eso. Bueno,
¿será
al final,
cuando engordes? Porque dudo mucho que sigas creciendo.
No, hombre, por supuesto, creo que es hasta los 26 años cuando se sigue hasta... Y yo tengo 25, que no, que eso pasa. Bueno, tanta rebaja, para al final, ¿sabes qué, no?
No.
Comprar en la sección de...
Infantil.
De nueva colección. ¿Y las rebajas para qué?
En la sección infantil, que es donde sigue comprando Pedro del Castillo por todas las indicaciones que nos acaba de dar. O sea, que bueno, tú sigues creciendo.
Sí,
¿cuánto
hombre,
mides, supuesto, Pedro?
1,78. Y voy a llegar al 1,85, seguro. Según mis cálculos, claro, por supuesto. ¿Por qué no? Bueno, eso,
qué
las rebajas, oye.
Qué buen concepto tienes de ti mismo.
Mucho ánimo
gusta
a todo el que vaya este fin de semana.
Venga,
ahí a darlo todo.
Adiós. Hola, Paloma Serrano.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis?
Qué barbaridad. Vamos a la Mutua, venga.
Vamos a la Mutua. Oye, muchísima... Bueno, que nos da un alegrón y un subidón pagar menos cuando te llevaste el seguro de la Mutua, ¿eh? ¿Y luego qué? Bueno, pues luego te dieron todas las facilidades de pago porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es y luego vete a la Mutua.
Steve.
¿Qué le habrán traído los Reyes Magos a Pedro del Castillo? Porque esto me parece que no lo hemos contado, ¿no?
Pues,
Pedro.
No, si te lo digo, quedo más infantil todavía, porque me han traído una mochila, me han traído unos libros.
¿De Frozen?
Unos gallumbos. No, no, de verdad, es que siempre vengo a trabajar con mochila, ya se me había roto y entonces he pedido.
Mucha
pues,
gente
pues
utiliza
una
mochila, claro, claro, muchos adultos también. En Silicon Valley toda esta gente va con mochila a trabajar, o sea, sí, que ahí quedas bien.
¿Una caja de pinturas?
No, 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 eso no.
Decor?
Ya no pasarse, no pasarse, espera, que no vuelvo,
momento,
no, porque
un momento,
no me...
No, ¿un xilófono? ¿Te acuerdas de los xilófonos?
No, no, ah, sí, sí, hombre, estos de juguete, que sonaban muy agudo.
Sí, pero ese fue el inicio de la música de mucha gente.
Y bueno, y quebradero de cabeza para muchos padres.
Sí, porque tú la guitarra no la tocas, ¿no?
No. Yo de instrumento musical...
¿Y la batería?
Tampoco.
¿Y la flauta?
La flauta, no, tampoco.
Tampoco.
Instrumento musical, el triángulo este de metal que ponían a un chaval en el coro y cada dos minutos daba y ¡ting! Pues ese era yo.
O los platillos. O el tambor.
Y un poco de piano, ¿eh?
Ah, pero
me aprendí una canción que es solo la de Titanic. Me la aprendí para tocarla y claro, eso me ha salvado de todo.
Eso es muchísimo, claro, ya. Claro. Bueno, hablamos con los oyentes de la música, de si tocan, no tocan, qué tocan y que nos toquen y nos graben algo y nos lo manden, ¿no? También, Rosa.
Sí, mira, Pilar, menos mal que hay jovencitos que tienen talento y apuntan alto.
Gracias, ¿eh? Ojo, ahí cómo estamos.
Yo tengo un sobrino que ahora tiene 32 años y con 8 años él corría en minimotos, pero tuvo música como extraescolar, eligió el violín y ahora está en Amberes, en una orquesta estupenda, tocando el violín maravillosamente. Creíamos que iba a ser un buen piloto de motos y al final ha sido un buen violinista.
Se tiene entrevista, ¿eh? Tiene entrevista.
Desde luego, ¿eh? Un virtuoso del violín.
Del violín.
Qué guay tú tener en la familia, ¿no? Sí, sí. Un sobrino así.
Bueno, por cierto, ¿queréis escuchar tocar la armónica?
Por favor.
Sí, pues este es Rodrigo de Tenerife.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, yo la verdad que soy bastante... bastante paquete con esto de los instrumentos musicales. Me gustaría aprender a tocar muchos, pero solo he podido hacer algunos pinitos con la armónica. Les paso unas notas de una canción irlandesa que se llama Dirty Old Town.
Pues a mí me suena bien.
A mí también. Pero que tiene que ser dificilísimo tocar la armónica, porque yo tengo una en casa que era antes de los Reyes Magos a mi hijo y yo soy incapaz de dar una nota.
¿Qué le han traído unos Reyes Magos una armónica a tu hijo? ¡Qué regalo más bueno!
Muy bonito, sí, pero no la sabemos tocar nadie, no sé.
Pues tendrá que aprender.
Sí, pero eso tiene su arte, ¿no? No vale soplar ahí y ya está.
Hombre, claro, pues ahora tendrá que ir a clases de armónica.
¿Quién, el niño?
Los Reyes Magos son magos y saben lo que regalan.
Lo que nos faltaba
por algo será. Bueno, ¿y tú tocas algún instrumento? ¿Tienes alguna experiencia? ¿Lo tocaste y lo dejaste? ¿O al contrario, has empezado a bueno, pues tocar un poquito ya de mayor, pero te gusta, estás en alguna orquesta, estás formando una orquesta, un grupo musical, un grupo de rock, de lo que sea, nos lo cuentas y también nos toca si quieres, porque estamos deseando escucharte a través de nuestro número de WhatsApp de la tarde, nos mandas ahí tus audios, tus notas de voz al 607-15-0602. Y el análisis de lo que está pasando en la política, ya he tirado la botella de agua, fíjate tú, es pensar en Pedro Sánchez y se me cae todo en la mesa. Bueno, que tendremos gobierno, pero será la semana que viene, como bien sabéis. Mucha prisa, pero ahora hay que esperar. Y tantas otras cosas que hay que analizar enseguida con Ana Isabel Martín.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
Creo que hay dudas razonables sobre la que se nos viene encima. ¿Qué universidad tendremos? No sé qué será de la libertad de expresión.
Lo que hemos descubierto es que las personas con insomnio muestran un peor rendimiento.
Se destina no el suficiente dinero, pero hay investigadores españoles que con su esfuerzo van haciendo pequeños milagros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Seis meses gratis, no hace falta añadir más. Seis meses gratis, no hace falta añadir más. Seis meses gratis, no hace falta añadir.
Para. Esto no es de tu anuncio.
Línea Directa se supera. Seis meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
India, Cracovia, Vietnam, Bratislava, Egipto, Uzbekistán, Portugal, Nepal, Albania, Sicilia.
¿Pero dónde vas?
A los mil y un viajes de Halcón Viajes y Viajes de Ecuador. Tienen miles de destinos a precios increíbles.
Pero.
Sí, sí. Mil y un viajes a precios increíbles. Corre a tu tienda Halcón Viajes o Viajes Ecuador, que solo dura hasta el 25 de enero.
Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El Afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
Ya están aquí las rebajas irresistibles de Yastel. Date prisa, porque solo esta semana tienes fibra y 25 gigas por solo 20 euros. Pedazo tarifa, por solo 20 euros. Llama al 1510 y llévate además un Samsung A70 por muy poco. Llama ya al 1510. Yastel.
¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto? Por si se te antoja helado o palomitas. Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos. Y lo de perderte siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. SEAT Arona, tu SUV por 14.500 euros. Siempre eliges ciudad.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con Soco. Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Bueno, ya tenemos presidente del gobierno que no está en funciones, pero no tenemos gobierno, no podemos hablar de gobierno, o sí, aquí está Ana Isabel Martín, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Enseguida, Ana Isabel, analizamos qué hay en la actualidad nacional, pero vamos a echar una mirada a la actualidad internacional porque la cosa está muy calentita. ¿Calentita por qué? Bueno, pues Irán ha respondido a Estados Unidos. Estados Unidos el viernes ejecutó a uno de los generales más importantes del régimen iraní, Soleimani, y ha querido responder Irán con un bombardeo en Irak, en dos ciudades iraquíes donde hay tropas estadounidenses. Y vamos a intentar comprender las claves de este bombardeo y sobre todo vamos a intentar ver si estamos en vísperas o estamos a punto de sufrir una guerra. Es decir, la zona está muy caliente, hay una disputa desde hace mucho tiempo entre Irán y Estados Unidos. Trump ha querido siempre evitar un conflicto, pero parece que ahora la cosa va de escalada. Vamos a hablar con Haysan Almiral Fernández, que es investigador principal del Mediterráneo y del mundo árabe del Real Instituto Elcano. Haysan Almiral Fernández, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Haysan, ¿qué peligro tenemos de que la guerra empiece? Es decir, que esto continúe, porque hemos oído al máximo responsable del régimen iraní, el ayatollah Khamenei, diciendo que esto solo una guanta en la cara de Estados Unidos, pero que lo que quieren es eliminar la presencia de Estados Unidos en la zona. ¿Puede seguir la escalada?
Por poder, claro que sí puede. Y puede ocurrir cualquier cosa a partir de este momento. El mejor de los escenarios, dada la situación que hay, es que ambos países, ambos líderes, pues decidan que con esto han saldado las cuentas de esta partida, que es una partida corta, y que no haya una escalada con acción y reacción, ataque y contraataque. Es decir, Estados Unidos, el presidente Trump, eliminó al poderoso general iraní Qasem Soleimani. Irán, de cara a su población y también de cara a mostrar su capacidad de disuasión, ataca unas bases donde hay tropas estadounidenses, y según la información que tenemos hasta este momento, no ha habido bajas entre los soldados estadounidenses. Sí. Ese sería el mejor de los escenarios.
Ya.
Ahora bien, estamos hablando de dos regímenes políticos o sistemas, cada uno a su estilo, que tienen sus propios cálculos, tienen sus dirigentes también se enfrentan a dificultades internas, a procesos políticos dentro de cada uno de los países, elecciones este año en Estados Unidos, el juicio político, el impeachment al presidente Trump. En Irán también el régimen está sometido a una presión de un descontento popular por sí. las condiciones económicas, y esto pues puede ya. llevar a errores de cálculo.
Vamos a ver, ¿por qué Trump se mete en el lío de la ejecución de Soleimani cuando en realidad Trump no quiere ninguna guerra más en Oriente Próximo? Al menos eso ha declarado, está retirando tropas. ¿Por qué da ese paso Trump?
Bueno, lo primero de todo, hay que recordar que el presidente Trump no tiene una experiencia de política internacional, a pesar de que lleve en la Casa Blanca ya casi 2 años y pico, ¿no?
Sí.
Esto es un problema serio porque se ha ido rodeando de asesores o de altos cargos de la administración cada vez más proclives hacia posiciones belicistas o los que se llaman halcones. Ha ido quitándose de en medio a asesores, a secretarios de defensa,
sí.
etcétera, que eran más, entre comillas, sensatos. Y ahora mismo pues tiene a su lado a Pompeo, tiene a su lado a otros de aquellos que vieron que la invasión de Irak en 2003 era una buena idea,
ya.
del grupo de neoconservadores. El problema es que estos son los que le asesoran. El problema es que para él también mostrar su fuerza y de cara a su electorado puede llegar a la conclusión o distraer la atención de que esta es una buena idea.
Ya. O sea que esta decisión probablemente es una decisión errónea y es una decisión de alguien que está mal asesorado en este caso. Hay una cosa paradójica en esta escalada del conflicto, porque parece que Trump reacciona por la extensión de la influencia de Irán hacia Irak, por la potencia que tienen los chiitas en Irak, pero fue el propio Estados Unidos quien le dio poder a los chiitas en Irak. Es decir, hay que recordar que hasta que estaba al frente del gobierno, Saddam Hussein era el mundo suní el que tenía protagonismo en Irak. Pero fue la guerra de 2003 y la política estadounidense la que le dio, digamos, poder a los chiitas en Irak. Y ahora tenemos a un gobierno estadounidense reaccionando contra la influencia iraní que, en cierto modo, se podría decir que ha sido favorecida por la política estadounidense en la zona.
Eso es totalmente cierto. Estados Unidos, con la presidencia de George W. Bush, entregó Irak a Irán en una bandeja de plata en el año 2003, por la forma en que invadió el país, por la forma en que desmanteló las instituciones del régimen iraquí, y permitió que la influencia iraní se extendiera a través de sus aliados políticos y milicias armadas, etcétera, etcétera. Irán es un régimen que se aprovecha de los errores de cálculo estratégico que cometen otros actores, y principalmente Estados Unidos, pero también actores del Golfo, países árabes, por ejemplo Arabia Saudí. Esto es lo que se aprovecha Irán. El problema es que en la actualidad en la Casa Blanca hay un presidente que es bastante atípico en sus formas, en su manera de comunicar y de entender el mundo, y sobre todo que faltan muchos asesores, altos cargos que no han sido nombrados todavía en la administración estadounidense en puestos clave que deberían estar funcionando dentro de un proceso. Y la duda que hay muy extendida es si existe un proceso o si son solamente pocas personas y sobre todo la decisión última del propio presidente Trump, en este caso mientras estaba en su lugar de descanso en Mar-a-Lago, en Florida.
Ya. Esperemos que esta guerra no querida por ninguna de las dos partes, por errores y por escaladas, no llegue a tener lugar. Gracias, Haizan Almiral Fernández, Instituto Elcano, por haber estado con nosotros dándonos las claves de lo que ocurre.
Muchas Muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, pues nos venimos a la política nacional. El sonido de Ana Isabel, me parece, es este, el de Sánchez prometiendo.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
El rey le ha dicho después que, bueno, que ha sido rápido e indoloro y que el dolor comienza ahora. ¿Era simplemente una chanza esa frase de Felipe VI? ¿Hay que ver alguna intención en ella?
Bueno, yo creo que Felipe VI es un gran conocedor del estado de la política española actual. ¿Sí? Ha tenido varias y muy diversas rondas de consultas en estos años. Sí sabe que Pedro Sánchez no lo va a tener fácil, no lo va a tener fácil con un gobierno en coalición en el que, bueno, los periodistas ya cruzamos apuestas de cuándo empezarán a producirse las primeras escaramuzas. No lo va a tener fácil con el escenario catalán como una especie de volcán que nunca se sabe cuándo va a entrar en erupción, y no lo va a tener tampoco fácil con un bloque de oposición que se ha demostrado duro durante todo el debate de investidura.
Sánchez es presidente del gobierno, pero no hay gobierno. Carmen Calvo ha intentado explicarlo de esta manera en Televisión Española.
Mientras que uno no tiene la garantía de que de verdad tiene los votos y va a ser investido hasta el último minuto, pues no debe sentirse que ya es presidente y que ya puede tomar decisiones. Hay formas en la política...
No te rías que se te oye, Ana.
No son formas y conviene no saltársela.
No, ¿sabes qué pasa, Fernando? Es que me admira la capacidad que tienen algunos miembros de este gobierno por decir una cosa y a los pocos días la contraria. Sí. Y ambas con mucho convencimiento. Lo digo porque la propia Carmen Calvo el sábado en el Congreso decía que esto iba a haber rápido y que habría gobierno rápido. Y es que los primeros sorprendidos por esta decisión de Pedro Sánchez de marcar los tiempos y de enfriar la composición del gobierno son los propios miembros del gobierno y las altas instancias de Ferraz. Muy poca gente estaba en el secreto, que bueno, yo atribuyo a varios factores.
Venga, pues vamos a
en primer lugar por marcar los tiempos y mientras Pablo Iglesias nombra a sus ministros y le hace medio gobierno, ¿no? Al final la configuración del Consejo de Ministros es una prerrogativa exclusivamente del presidente del gobierno. En segundo lugar,
pero fíjate lo que estás diciendo, que Sánchez todavía no hemos empezado y ya tiene que empezar a recuperar el terreno que Iglesias le ha ido comiendo.
Bueno, sí, es que en parte es así. La lucha de egos es evidente, por mucho abrazo que se produjera ayer en el Congreso. Todos sabemos que ambos teatralizan muy bien, sobre todo el presidente Sánchez, al que hasta hace poco pues le daba insomnio meter a Iglesias en el gobierno, y el sábado resulta que nos dijo que le hacía mucha ilusión este gobierno de coalición.
Ya, o sea, primer factor...
Decía, una cuestión de marcar los tiempos y marcar su propio terreno. En segundo lugar, un gobierno de coalición, el primero desde la Segunda República, requiere la estructura del gobierno actual va a cambiar. Ahí hay que redactar un decreto de estructura de gobierno, delimitando cada ministerio, cada secretaría de Estado, y aparte, bueno, pues como hay elementos muy diversos en este en este gobierno progresista, como lo llaman ellos, pues claro, es muy importante acotar las parcelas de cada uno para evitar, en la medida de lo posible, tensiones que ya de por sí van a producirse, pero
o sea,
al menos
el organigrama
minimizarlas.
Tiene que estar muy claro.
Tiene que estar medido efectivamente al milímetro, porque además habrán algunos ministerios con ministros del Partido Socialista que por debajo hay algunos cargos tipo secretarios de Estado, subsecretarios, que sean del entorno, de la órbita de Unidas Podemos.
Qué lío, ¿eh?
Sí, es bastante lío. Y en tercer lugar, porque yo creo que el hecho de que no haya mañana un consejo de ministros ya con plenos poderes y se posponga al siguiente es porque a mí me da la impresión de que Pedro Sánchez está preparando un golpe de efecto para ese primer consejo de ministros. No quiere que sea algo simbólico, sino quiere que lleve mucha carga de profundidad, en el sentido de probablemente esto es intuición, ¿eh? Y bueno, alguna información, un paquete importante de medidas sociales, que es en lo que quiere cimentar esta legislatura, sobre todo en la parte social.
Ya. Oye, decías antes, es un gobierno que va a depender de Esquerra, de Bildu, tema de presupuestos. En el debate de investidura, Pedro Sánchez no se explicó el contenido del acuerdo con Esquerra más allá de las páginas que ya estaban presentadas. Pero Iglesias, que habla mucho, en las últimas horas, en la entrevista de La Sexta, ya ha hablado de consulta, ya ha hablado de que tiene que haber referéndum y que va a haberlo.
Todo el mundo ponga sus ideas encima de la mesa y finalmente lo que se decida, que lo vote la ciudadanía en Cataluña.
Ana Isabel, ¿el pacto de investidura incluye pacto de primeros presupuestos? ¿Cómo puede influir la situación en Cataluña? Como decías tú, es muy inestable, puede haber unas elecciones inmediatas. ¿La formación de un tripartito posible en Cataluña influirá en Madrid?
Hombre, lo primero que hay que decir es que los primeros presupuestos de la era Sánchez, que recordemos que sigue gobernando con los de Cristóbal Montoro, ya están atados. Pedro Sánchez no es ningún ingenuo, no iría a una investidura sin tener garantizados no solo los votos de la investidura, sino una gobernabilidad al menos en el medio plazo, y eso pasa y fundamentalmente por unos presupuestos que son la espina dorsal de la acción de un gobierno. El escenario catalán, pues como decía, es un volcán en erupción. Lo que sí está muy claro es que Esquerra ha apostado por la vía del diálogo, incluso cuando se ha cruzado por medio la decisión de la Junta Electoral Central, y a mí me parece que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Y yo tengo para mí... Yo creo que en Cataluña habrá un tripartito, se intentará al menos, y creo sinceramente que en este punto Esquerra, que ha sido independentista desde siempre, Junts per Catalunya es un partido que practica el independentismo, bueno, primero es un partido de antes de ayer, ya, heredero de Convergencia.
Y es neo-independentista.
Sí, entonces yo creo que quien realmente mejor conoce al independentismo actualmente, o por lo menos a la base del independentismo, es Esquerra, y si está apostando por el diálogo, por algo será. O sea, a mí, yo creo que en esta batalla por la hegemonía del independentismo, Esquerra tiene las de ganar. Además, si te das cuenta, en las posiciones que ha mantenido en el Congreso en este debate de investidura, tanto Rufián como la diputada, que es hermana a su vez de una presa del procés, de una exconsejera presa, lo que han hecho un poco ha sido construir, o seguir construyendo, mejor dicho, ese relato que necesita Esquerra para explicarle a la opinión pública catalana por qué ha decidido facilitar la gobernabilidad de España, aun importándole un comino, en palabras de la propia Montse Bassa.
Le importa un comino, pero probablemente, dices tú, tienen firmado no solo la investidura, sino los primeros presupuestos y para largo.
Y para largo, sí.
Ana Isabel Martín, gracias por tu análisis.
A ti. Acabamos de escuchar ese análisis político de lo que sucede en España con Fernando de Aro, con Ana Isabel Martín. Bueno, lo que pasa, que desde luego da y para mucho comentario, pero lo que pasa en el Reino Unido también desde hace ya meses, la verdad es que no tiene desperdicio. Y hay un personaje del que ya hemos hablado en más de una ocasión que sigue dando que hablar y mucho. Es Dominic Cummings, que podríamos decir eso de lo ha vuelto a hacer, lo ha vuelto a conseguir. El estratega más famoso de Boris Johnson, la mente que estuvo detrás de la consecución del Brexit, ha publicado un anuncio con el que ha logrado provocar desde luego el asombro, y yo diría que hasta el pánico, entre los funcionarios británicos. Atentos, esto es lo que dice literalmente el anuncio. Se buscan bichos raros, gente inadaptada, con habilidades raras, para trabajar en Downing Street. Cummings, que tiene 48 años, ha pedido gente loca, preferiblemente joven, artista,
que nunca haya ido a la universidad. Añade que la capacidad para trabajar será más importante que una licenciatura por Oxford o por Cambridge. El asesor de Boris Johnson ha pedido que los candidatos le envíen personalmente a él, además, su currículum, y esto ha puesto muy nerviosos a los más de 400.000 funcionarios británicos que temen que este hombre cambie, pues no sé, un poco el mundo, ¿no?, en el que ellos han trabajado hasta ahora. Paloma García Ovejero, corresponsal, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Desde luego, Cummings nunca decepciona, ¿eh?
No, pero tiene su parte genial la cosa, ¿eh? Porque en el fondo, leído así, suena rudo, pero es que es siempre, siempre, siempre original. Es el hombre que consigue descolocarnos a todos, a propios y a extraños. Y eso que decías es muy cierto. Tanto es así que Downing Street ha tenido que hacer este post, este anuncio lo publicó en su propio blog en Internet el 2 de enero. Y hace un par de días tuvo que salir Downing Street a decir que Dominic Cummings no está autorizado a contratar funcionarios. O sea, no os preocupéis que los funcionarios seguirán haciendo sus oposiciones y tendrán que seguir los pasos establecidos. Esto es una de sus cosas. Está reclutando un equipo.
Una de sus excentricidades, bueno, o no tan excentricidad, porque al final lo que busca, es gente creativa, gente capaz, supongo, de tener resoluciones o soluciones a problemas de una manera a lo mejor distinta, con diferentes puntos de vista. Pero claro, decir tan claramente que no se valora un título universitario, sino otro tipo de capacidades, no sé cómo habrá sentado a la sociedad británica.
El párrafo es mucho más elaborado, ¿eh? O sea, en realidad lo que dice es que quiere gente original, podemos traducir. Es decir, no cuenta tanto un doctorado en la mejor universidad, que también, sino la capacidad de aplicar eso que sabes a soluciones creativas o poder explicárselo a otros y que te entiendan.
¿Y por qué dices que ha tenido mucho éxito?
Bueno, porque ¿cuántos días han pasado desde el 2? Casi una semana, y ha habido todo tipo de bromas y comentarios. Por ejemplo, ¿sabes quién ha mandado el currículum?
¿Quién?
Y este no lo dice por decir. Uri Geller.
¿Uri Geller?
El que doblaba cucharas.
Claro que me acuerdo, sí, sí.
Bueno, pues él dice que tiene poderes psíquicos y capacidades extraordinarias que no tienen los demás. Pero es que, según su círculo cercano, habla en serio y dice, pregúntale a la CIA, al FBI o al Pentágono, porque llevo trabajando para ellos más de 20 años y quiero ayudar a Gran Bretaña.
Esto lo dice Uri Geller.
Sí, 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 sí. Que sí, que sí, que lo ha escrito también en Twitter.
O sea que,
y entonces él
hay mucha gente excéntrica
candidato.
Entonces que se está ofreciendo, ¿no?
A ver, es que él lo que quiere son gente que sepa hacer cosas que otros no saben. Un friki, vamos, hablando en plata. Y hay que reconocer que para llegar a donde no se sabe hay que ir por donde no se sabe. Y si Dominic Cummings ha conseguido el Brexit, ha conseguido llevar a Boris Johnson a la Moncloa británica, está claro que hace las cosas de otro modo, que no es el nuestro. Y también te digo, para ser justa, que si lees todo ese post, que es larguísimo, son casi 3.000 palabras, puedes estar de acuerdo o no, pero el planteamiento tiene toda lógica.
Te veo bastante entregada, ¿eh?
Es que estoy a punto de mandar el mío, porque yo también tengo
pensando
mis rarezas.
Digo, yo creo que a lo mejor deberías enviar tu currículum a ver qué pasa, ¿no? No porque no queramos que trabajes en COPE, pero
no,
bueno.
No, te he entendido, vamos en pack.
Contesta, ¿no?
Vamos en pack tú y yo. No, lo que pasa es que es cierto que dice, en su estilo salvaje, ¿vale? Hay que quemar también los departamentos de recursos humanos. Y que me perdone Carlos Cano en COPE, pero dice, ya está bien de clichés prefabricados, ¿no? De doctores en Oxford o en Cambridge que vienen todos del mismo formato, que en todas las cenas hablan de intelectuales que a nadie le importan. Y entonces quiero otro tipo de criterios que, insisto, yo no digo que esto sea lo ideal para el gobierno de una nación, pero desde luego que ha puesto nerviosos a muchos, sí, porque, entre otras cosas, si quieres, le mandas un email. Ha dado un Gmail que se llama Ideas para el número 10, ideasfornumber10@gmail.com. O sea, se ocupa él.
Personalmente. Así es Dominic Cummings. Bueno, no hay más que verle de todas maneras también con su particular forma de vestir, ¿no? No muy adecuada a lo que normalmente se estilaba en el 10 de Downing Street, ¿no?
No, y además está todo si no estudiado, al menos provocado. Porque ahora de lo que se habla en las últimas horas es de esa entrada que hizo en Downing Street con los pantalones caídos, se le veía un trozo bajo de la espalda. Tampoco es tan, tan despistado como para no darse cuenta, ¿no?
Lo tiene todo perfectamente estudiado, da que hablar, sabe que de esto se iba a hablar y aquí estamos hablando de ello.
Exacto.
En fin, es Dominic Cummings. Bueno, y el Brexit ahí a la vuelta de la esquina, ¿eh? Que eso, que no se nos olvide a nadie. Paloma.
No, ¿cómo se nos va a olvidar? Entre otras cosas, Cummings es un experto en hacernos mirar hacia otro lado. Pero bueno,
por eso
tenemos el Parlamento aquí en directo. Que,
bueno, si al final le envías tu currículum y te contesta, por favor, quiero ser la primera en enterarme. Gracias, Paloma.
Un beso a ti.
Adiós. Bueno, pues Cummings pedía gente diferente, con habilidades raras. Gente incluso inadaptada, artistas también. Mira, artistas son todos aquellos que tocan un instrumento musical. Para mí lo son, desde luego. Aunque lo hagan regular, porque me parece, bueno, me encantaría poder tocar, pues no sé, el piano, la guitarra, Rosa. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, por aquí tengo un oyente que toca el piano, el violín, el violonchelo y la guitarra acústica.
¿Todo?
Y con su hermano toca un poquito de música electrónica solamente por diversión.
Anda.
Sí, sí.
Qué
por
bien.
Aquí la flauta en el instituto, pero ya han pasado tantos años que ni me acuerdo. Ángel toca la batería y ahora está trasteando con un teclado, pero le falta práctica, tiene poco tiempo, ese es el problema. ¿Cuántas cosas dejamos a medias por la pereza? Dice, hace mucho tiempo me interesé en la guitarra y empecé a tocar un poco, pero acabé dejándolo precisamente por eso, por la pereza. Y hoy que hablamos de
a
música...
A veces es más la pereza que la falta de tiempo, ¿no? Le echamos la culpa a la falta de tiempo, pero es cierto que muchas veces es eso, falta de disciplina o pereza, ¿no?
Sí, sí, yo también lo creo. Bueno, y hoy que hablamos de música, mira qué efeméride recuerda a este oyente.
Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo desde Tenerife. Felicitarles por la temática musical del día de hoy, porque precisamente tal día como hoy, 8 de enero de 1935, nacía el más grande intérprete y entertainer de todos los tiempos, Elvis Presley. Saludos.
Sí, señor, hoy hubiera sido su cumpleaños, el de Elvis Presley, que cumpliría 85 años ya, fíjate. Bueno, pues efemérides que también recordamos, como no, ¿qué momento has desperdiciado para ponerme una canción de Elvis Presley que me gusta tanto, de todas formas, Rosa
Rosa? Pues tienes razón, pero es que no he estado ahí atenta.
No has estado tú ahí atenta y al quite. Bueno, queridos oyentes, ¿tocáis algún instrumento musical? Nos lo tocáis, ¿eh? Y nos lo mandáis en un audio a nuestro número de WhatsApp de la tarde. Es el 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Hola, Manu, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Ha traído oro en el bolsillo?
Solo plomo.
El tiempo pasa para todos, menos para John Wayne.
Yo me afeito solo.
Porque las grandes leyendas nunca mueren.
Me gusta su modo de hablar.
Sisum, Río Bravo y Boinas Verdes.
Da gusto ver a un chico listo para variar.
3 de John Wayne.
El hombre más valiente que he conocido.
El domingo a las 8:30 p.m. en 13.
El número de la suerte.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros, ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Don Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Comprometida, fiel a sus principios, que cumple con sus obligaciones.
En MAFRE AM sabemos que el compromiso con la inversión responsable es siempre rentable. Por eso, hemos desarrollado una metodología propia que integra criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno para elegir siempre los mejores valores de inversión responsable. MAFRE AM, coinversión responsable.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.